La filosofía, en principio, es una disciplina que no sirve para nada, pero sirve al menos para escribir libros de filosofía. Comentamos en este programa el último libro de Carlos Peña, ¿Por qué importa la filosofía? Vamos a conversar con él, con Carlos Peña, rector de la Universidad
Diego Portales,
académico además de la Universidad de Chile, de la Escuela de Derecho. Me acompaña en esta edición del programa, la verdad es que me honra con su presencia, Andrés Benítez, porque está de viaje, anda de viaje, nuestro panelista habitual de los días lunes y martes, que es Patricio Fernández. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No vamos a echar de menos a Pato Fernández, creo.
No, yo no lo voy a echar de menos.
No, nada.
No, se lo echo de menos. Ya, pero vamos a este libro de ¿Por qué importa la filosofía? Carlos, escribes este libro porque sientes que la filosofía está pasando por un mal momento, porque está en Chile, me estoy refiriendo, porque se ha quedado abajo de la micro, porque está siendo menospreciada, ¿crees tú?
Bueno, porque lo que ha ocurrido en Chile con la filosofía ocurrió también en su momento en Francia, en España, en Italia. Y es que en presencia, digámoslo así, de la modernización en múltiples esferas de la vida y en presencia del crecimiento del bienestar, se empieza a generalizar en el sistema escolar y en las universidades una cierta concepción fabril, consistente en pensar que la educación tiene un propósito práctico, eminentemente práctico, y en consecuencia todas las disciplinas, las humanidades en general, pero la filosofía en especial, a la que no es posible encontrarle ningún propósito útil inmediato, empiezan entonces a ser desalojadas del currículum y de la práctica universitaria, particularmente. Esto ocurrió en España y ocurrió en Francia, con malos resultados, digamos, pero hubo intento de desalojar a la filosofía del currículum y de las instituciones universitarias incluso, y fue lo que ocurrió hasta hace poco tiempo en Chile, ¿no? No se trata solo de defender la filosofía como un quehacer gremial, se trata en realidad de oponerse a una manera de concebir el trabajo educativo y cultural como una cuestión atrapada inevitablemente por la técnica y sometida en consecuencia al rasero de la utilidad como la prueba final de si vale o no la pena ocuparse de ella. Ese es mi problema, digamos, ¿no?
Ahora, Carlos, en las universidades, ¿tú sientes que había un avance? Bueno, yo voy a hablar por la Universidad de Olfiáñez, que conozco bien, y ahí se instauró un currículum que se llamó de Artes Liberales, donde se incluyó filosofía, por ejemplo, y este es un modelo que viene de los Estados Unidos, en general, donde los colleges han mantenido esta formación que incluye la filosofía, la historia, la literatura, etcétera. No sé si la Católica ha hecho esfuerzo en ese sentido y no sé si tu universidad ha hecho algo.
Nosotros tenemos un instituto de filosofía y un buen programa de doctorado en filosofía.
Pero en la formación general de los alumnos, yo creo que este es un tema interesante porque Chile tiene una formación muy profesional, ¿no? Y muy poca formación genérica o de base.
Humanista en general,
¿no es cierto? ¿Hay un avance o la universidad sigue muy estancada?
Lo que ocurre es que la filosofía puede ser entendida a la hora de situarla en la universidad o como una suerte de cultura general, una especie de formación en los conceptos básicos de la cultura, como suele ocurrir.
Sí.
O puede cultivársela como filosofía en sentido estricto, o sea, como una reflexión radical acerca incluso de la propia existencia de la universidad, digamos, ¿no? Es decir, la filosofía puede ser esgrimida, por decirlo algo polémicamente, o como un quehacer aristocratizante, una especie de adorno cultural, digamos, como parte de la alta cultura, o como parte de una cierta formación general que sería indispensable para todos los quehaceres profesionales, o, rigurosamente hablando, como un quehacer radical, como una reflexión que intenta descreer todo y someter todo a reflexión. En este último caso, este último tipo de filosofía, que pertenece a la tradición más vieja de las humanidades, es la que ha sido intentada desalojar, como digo, de la esfera de la cultura, como un quehacer inútil, una especie de despilfarro, una reflexión ociosa que no conduce finalmente a nada, digamos.
La reflexión que me generó tu libro, Carlos, es si la filosofía es el lugar, si la universidad es el lugar por excelencia de la filosofía.
No lo es, sin ninguna duda. Los grandes filósofos, bueno, con excepciones, claro, Hegel, Kant, pero está plagada la historia de la filosofía de grandes filósofos que no fueron,
que no pasaron por la universidad.
Claro, que no enseñaron a la universidad, ¿no? Porque no es una disciplina en el sentido técnico de la expresión.
Con la historia en Chile pasó algo parecido durante muchos años.
Claro, desde luego. El caso de Encina.
Claro, nuestra grandes. Historia, digamos, fue escrita por gente que la escribió de espaldas a la universidad.
La gran historiografía, exactamente. Sí, la universidad no siempre es el lugar donde fructifica el mejor pensamiento.
No, es que pienso que las dinámicas hoy día de la universidad, el hecho de publicaciones indexadas, esa compulsión que hay, digamos, yo no sé si deja mucho espacio al pensamiento más libre.
Claro, bueno, el libro comienza con una anécdota, y es que Heidegger
es muy buena,
que es el gran crítico de la técnica, ¿no? Bueno, se ve expuesto a la misma técnica, porque Heidegger era profesor en Marburgo, y el decano le pregunta si tiene algo para publicar. Porque si no tiene algo para publicar, no puede ascender, o sea, no puede tomar la cátedra, ¿no? Y Heidegger, bueno, se inclina, abre la gaveta de su escritorio y le pasa un manuscrito que es Ser y Tiempo, el gran libro de filosofía del siglo
XX. Sí, pero que son mil hojas, digamos, ¿no?
Claro, y entonces Heidegger, de alguna manera, Heidegger, pensémoslo, la gran figura de la filosofía occidental de todo el siglo XX junto con Wittgenstein, se ve expuesto a esta exigencia conforme a la cual quien no publica, en el sentido indexado de la expresión, en buenas editoriales, etcétera, bueno, no existe y no merece estar en la universidad. Y no deja de ser paradójico que el libro Ser y Tiempo, con que comienza este ensayo, que es la gran crítica a esta manera técnica de concebir la cultura, haya existido como libro gracias justamente a esa pulsión, a esa exigencia.
A esa pulsión.
Claro. Ahora, ¿por qué importa la filosofía? Uh-huh. Es también interesante decir, en el análisis de los fenómenos, ¿no es cierto?, la presencia del análisis filosófico, histórico, lo que sea, también se echa mucho de menos, ¿no es cierto? Hoy día vivimos en un mundo en donde la economía, donde todo parece ser racional, y quería preguntar, llevarte al tema este del Museo de la Memoria, porque al menos a mí me pareció un debate muy interesante, más allá de que sacaron un ministro o no, porque hemos, yo creo, aprendido mucho, ¿eh? Yo por lo menos he aprendido la diferencia entre la memoria, entre la historia. Tú escribiste también el domingo algo, Lucía Santa Cruz, a mi juicio lo hizo muy bien el viernes también, en donde uno dice, bueno, las cosas uno las puede ver de tantos lados, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante en ese caso. Y yo me imagino que todos estos análisis complejos, como es los derechos humanos, cualquier cosa, la filosofía y la historia, todo eso tiene mucho que decir, ¿no?
Muchísimo que decir. Sin ellos no sería posible, creo yo, acercarse a ese tipo de fenómenos. O sea, sin un cierto esfuerzo de clarificación conceptual, como exacto, el que se llevó a cabo el último tiempo, todo esto parecerían rencillas estúpidas o rencillas movidas por intereses de corto plazo.
¿A ti te pareció interesante el debate?
Me ha parecido muy, muy interesante, ¿no realmente. Cierto? Sí, sobre todo el esfuerzo que se ha hecho, yo mismo he contribuido pálidamente, digamos, a distinguir la memoria de la historia, ¿no? Porque el gran reproche que se ha hecho al Museo de la Memoria es que es un museo históricamente trunco, una suerte de mala memoria, una cuestión llena de sesgos, que oculta el contexto, las causas que condujeron a las violaciones a los derechos humanos. Esa queja comete el error conceptual, ¿verdad?, de confundir la memoria, que es el esfuerzo por retener aquello que nos importa, y nos importa para el futuro, de la historia, que es el esfuerzo reflexivo permanente que hacemos acerca del pasado. Se trata de cuestiones radicalmente distintas, ¿no?
Por supuesto, tú das un ejemplo, además, que eres muy claro, que es el memorial a Jaime Guzmán.
Claro,
¿no?
O sea, exacto.
¿Qué contexto hay en ese memorial?
Exacto. ¿Acaso debiéramos exigir que se relate la vida de Jaime Guzmán, la manera en que Jaime Guzmán fue el ideólogo de la dictadura, la actitud que tuvo frente a los desaparecimientos, claro, que explican el odio de quien lo mató? No tengo sobre eso ninguna duda.
¿Qué se mueve más, Carlos? ¿Qué está más congelado en el tiempo? ¿La memoria? ¿La memoria congela una cosa del tiempo?
Sí, la memoria.
¿Y la historia? Porque la historia no termina nunca.
Claro, lo que ocurre.
No termina nunca. Tú escribes la vida de O'Higgins, digamos, y al año siguiente yo te la remato.
Digamos, los antiguos pensaban que la historia era una repetición constante de un mismo guión, ¿verdad? Y por eso se decía que la historia era maestra de vida. Si yo quería saber cómo vivir en el futuro, tenía que saber lo que
estaba escrita para siempre.
Para siempre. Mm. Polibio es un buen ejemplo, ¿verdad? La historia es como una rueda que gira permanentemente. Tú a veces estás abajo de la rueda, pero no tienes que entristecerte, dice Polibio, porque inevitablemente la rueda va a seguir girando y en un momento vas a estar arriba, ¿no? Esta idea de la historia como una circularidad, una suerte de repetición compulsiva, es lo que hacía de la historia para los antiguos que fuera una maestra de vida, porque si yo sabía lo que había ocurrido, sé lo que tengo que hacer en el futuro, ¿no? Los modernos, en cambio, pensamos que la historia es una reflexión permanente, inevitablemente relativa, es la producción de interpretaciones respecto del pasado, ¿verdad? Luego, nunca la historia está fija, por eso escribimos historia una y otra vez, por eso hay tantas historias de Chile, ¿no? Porque la historia es el esfuerzo permanente por ajustar el recuerdo de aquello que pasó a nuestras convicciones contemporáneas.
Esa frase, Carlos, ¿no?, de la historia me absolverá, es una lesera, digamos.
Es una
porque me puede absorber si la historia la escribe un señor, pero ahí va a haber otro que va a decir exactamente.
Esa frase del famoso alegato de Fidel es muy efectiva, retóricamente hablando, pero no tiene ningún sentido, digamos.
No tiene ningún sentido.
Porque la historia, modernamente concebida, es una reflexión inevitable. Digamos, no hay nada más relativista que la reflexión historiográfica. Porque es una interpretación sobre una interpretación. El original en historia no existe, ¿no?
Oye, tengo que decir que el libro de Carlos también puede leerse, a ver, no solamente por qué importa la historia, sino también puede leerse para otro lado, por qué la filosofía, por qué no importa la filosofía. Y no importa, por ejemplo, para hacerte más compasivo, no importa necesariamente para hacer de ti una persona más reconciliada con el mundo, no importa mucho para hacer de ti, desde luego, una persona mejor, más buena, digamos. Es cosa de ver a Carlos Peña, digamos, para saber que la filosofía no conduce a eso.
No lo escribió por eso.
No lo escribió por eso, digamos, ¿no?
Está a la vista.
No, y es muy bonito cómo va desarmando estas, llamémosles, coartadas de justificación de la filosofía.
Claro, la filosofía no es una manera de hacerse de una concepción del mundo como la gente cree, ¿verdad? Hay quienes piensan que la filosofía es un quehacer que tiene por objeto forjarse una cierta idea del mundo, una cierta ideología a la cual aferrarme. No es eso la filosofía. Tampoco la filosofía es el esfuerzo por medir cuál de todas las concepciones de mundo en competencia es mejor o peor. Tampoco, ¿no? No es, para seguir descartando alternativas, tampoco un esfuerzo moralizador.
No.
No, para nada. Ni hace al filósofo mejor persona que el resto. No, la filosofía lo que es una reflexión radical. Es el esfuerzo, como decía Jorge Millas, que en esto tenía una frase estupenda, pensar hasta el límite de toda posibilidad. Eso es la filosofía. Es un esfuerzo de retroceso permanente en búsqueda de un fundamento que seguramente no existe, ¿no?, pero que ayuda a socavar toda la certeza y a desproveer a toda cultura y a toda formación sociopolítica, desde luego, de la soberbia de ser definitiva. Ese es el servicio que presta la filosofía, ¿no? Ahora, pero no hace mejor persona a nadie, ciertamente, aunque nos hace más reflexivos.
Sí,
eso sí.
Sin duda.
Dime una cosa, algo dijiste al comienzo de por qué escribiste este libro, ¿no? Porque sientes que la filosofía está siendo dejada de lado, pero para motivarse a escribir un ensayo porque me imagino que uno tiene muchos problemas en su cabeza.
Sí.
¿De dónde? ¿Cuál es tu preocupación central acá sobre la filosofía? O sea, ¿por qué escribir un ensayo hoy de la filosofía?
Bueno, en realidad esto forma parte de un proyecto intelectual, pero no quiero presentarlo así porque suena un poquito soberbio y pretencioso, de más largo plazo. Yo escribí un libro alguna vez que se llama Ideas de Perfil, acerca del que conversamos con Héctor, donde yo revisaba un conjunto de pensadores de la modernidad, todos unidos por una misma pregunta: ¿cuál es el sentido de lo moderno? Esto es lo que unía a todos esos autores de ese primer libro. Luego escribí un segundo libro sobre el dinero, donde examino la manera en que los procesos de modernización capitalista resuelven esta pregunta del sentido. Y este libro sobre por qué importa la filosofía es el intento de examinar qué dice la filosofía respecto de ese mismo problema, el problema de cuál sea el sentido o significado que tiene lo moderno en nosotros. ¿No? Ese es mi problema y espero seguir escribiendo y espero seguir escribiendo sobre ese mismo problema, digamos. El problema de cuál es el sentido o significado final del quehacer social y humano en un mundo como el mundo moderno, que parece despreocupado de esa pregunta, pero que es una pregunta que late finalmente en toda cultura. Eso es lo que me preocupa.
Te puedo hacer una pregunta, ¿no?, muy pedestre, porque yo no he leído el libro. He leído el libro Los Perfiles, me pareció un libro que es interesante también porque es accesible. Uno puede leer este ensayo sin ser filósofo.
Absolutamente.
O sea, es una idea didáctica.
Escribo o trato de escribir para el público mediano, culto. No creo en la jerga filosófica oscura, soy capaz de escribir y escribo papers sobre eso, desde luego, para filósofos, digamos. Pero a mí lo que me interesa es poner las ideas al servicio y al alcance de las grandes audiencias cultas, del lector culto, claro, común. Eso
te,
lo que me interesa.
Y te iba a decir de que hay una cosa común en tu escrito, y sobre todo en las columnas de diario, y que a veces es sujeto a crítica, que es tu permanente cita a grandes pensadores. Sí. Algunas personas han dicho que eso es como, no sé, un acto de superioridad, de siempre creer, pero tiene algo que ver también como reflexionar en torno a ideas potentes de la historia o grandes pensadores, me imagino.
Claro, digamos, el esfuerzo que yo hago en las columnas cuando cito autores no es para mostrar, digamos, una erudición ni hacer gala de lo mucho que yo habré leído o no leído. Es el esfuerzo primero por poner esa dimensión de la cultura al alcance de las personas comunes y corrientes y mostrar, por otra parte, Andrés, que los temas que discutimos en Chile, los temas de memoria, de derechos humanos, de política, de cualquier... son los temas que entrecruzan toda la cultura desde muy antiguo, ¿no? No hay nada nuevo.
Y la política, ¿no? Desde luego.
Creo que es interesante ese ejercicio que se puede ver de muchas maneras, ¿no? Porque también podría ser un ejercicio de humildad, es decir, yo no tengo la idea, la voy a tomar de otra persona, de abrir exactamente de que es cierto que la historia no es circular, pero los temas están presentes, muy circulares.
Es un diálogo sin fin y finalmente, por lo menos en mi caso, pero también en el caso de ustedes dos que también escriben, finalmente todo lo que uno escribe en alguna parte lo ha leído, digamos, y confesar que uno lo leyó en tal o cual parte.
Es mucho más honesto, ¿no? Es mucho más honesto.
Oye, Carlos, todo el mundo que te ha seguido conoce tu... incluso se han hecho memes al respecto, ¿no? Conoce tu conexión con la filosofía de Kant. Pero créeme que en este libro se me hizo más palpable que en otros tuyos tu conexión con Heidegger. Y Heidegger aquí creo que es parte de un eje. Y me gustaría que nos hablaras de eso, digamos. Porque Heidegger es un pensador muy discutido, es un pensador, entiendo yo que por ahí, por fines de los años 50, él no puede hacer clases incluso, ¿no?
Claro, Heidegger es un gran, bueno, Heidegger es el gran intelectual alemán, ¿no?, de comienzo del siglo XX.
Que se fue oscureciendo, se fue poniendo cada vez más
oscuro.
Claro,
lo que le pasa a Heidegger es que él escribe Ser y Tiempo, el año 27, se transforma en el gran profesor, el gran intelectual de la cultura y la universidad alemana, se enfrenta, y cuando digo se enfrenta no estoy haciendo una figura, se enfrenta en foros públicos a los grandes pensadores y grandes filósofos, los grandes aristócratas de la intelectualidad alemana, como Kassirer, por ejemplo, en un debate público del cual hay constancia.
Luego, ¿qué año más o menos eso?
Eso fue el año 30. Luego asume, el 29, luego asume el rectorado de la universidad, ¿no?
Habían muerto muchos elefantes.
Claro, y cuando asume, pero él asume el rectorado en la época nazi.
Sí, claro, ¿no? Sí, es el problema.
Hace un famoso discurso rectoral sobre la universidad alemana en el que muchos vieron una especie de alabanza, de sumisión intelectual de Heidegger al nazismo. Él nunca se arrepiente de eso y nunca se desdice de eso. La explicación que da posteriormente en una famosa entrevista al Der Spiegel es que él en realidad... vio en la experiencia nazi la posibilidad de salvar la originalidad de la universidad alemana y que algunas de las frases que vertió en favor del nazismo fueron el precio que debió pagar por hacer eso, o sea, echa mano a una especie de ética de la responsabilidad. Se le impide enseñar efectivamente hasta los años 50, 60 por los aliados, se le impide enseñar en la universidad alemana por haber sido quien fue. Quien contribuye a reivindicarlo en la cultura pública de nuestra época es Hannah Arendt, que había sido alumna suya y amante cuando era,
era
alumna de doctorado, claro. Judía, por supuesto. Y el otro que contribuye inmensamente a rehabilitar a Heidegger es Karl Jaspers, el gran filósofo y psiquiatra alemán, gran amigo de Max Weber, además. Es toda una generación brillante esa, ¿no?
¿Cuánto tiempo permaneció en la rectoría?
No, él estuvo poco tiempo. Estuvo menos de 3 años. Sí, él renuncia a la rectoría. Nunca se le ha perdonado. Hay un gran libro de un autor chileno, Víctor Faría, que se llama Heidegger y el nazismo, que causó un gran revuelo en todo el mundo a propósito de las vinculaciones entre Heidegger y el nazismo.
¿Y que es de los años, fines de los 60, comienzos de los 70? Debe ser ese,
no, ese libro es de los 80.
¿De los 80?
De los 80, Heidegger y el nazismo, sí.
O sea, sí, no, es que quiero decir que es bastante raro, digamos, que un libro de un chileno, o sea, no quiero menospreciar, sí, ni mucho menos, digamos, pero es bastante raro que en Europa, digamos, durante todos los años 50, 60 y 70 incluso, este tema no era...
Claro, era un tema que rondaba, ¿verdad?
Que rondaba, pero
como Marcuse, por ejemplo, Marcuse, que es un marxista.
Una palabra maciza como la...
Claro, Marcuse, por ejemplo, el gran ideólogo del movimiento estudiantil de los 60, del 68 en Berkeley, claro, en California, fue discípulo de Heidegger, ¿no? Y mantuvo con él correspondencia, abjuró de Heidegger. Hubo un gran debate también con Derrida y otros, pero nunca esto había comparecido en los grandes medios como un escándalo, hasta el libro de Víctor Faría,
¿no? Claro, porque el libro de Víctor Faría dice, un nazi.
Claro, porque él hace un estudio.
Es un libro que trasciende.
Sí, absolutamente. Ah, no, es un libro que prologa Habermas. Ah, y es un libro que busca con pasión detectivesca, casi malsana, diríamos, ¿no?, todos los rastros y las huellas que habrían conducido a Heidegger al nazismo, y levanta la tesis que en realidad el nazismo de Heidegger, que lo fue, no fue un episodio accidental, transitorio, sino que está movido por las más profundas convicciones filosóficas del propio Heidegger. Esta es la afirmación de Faría.
¿Y hoy su figura está redimida o no?
Sí, yo creo que sí. No, Heidegger es, al lado de Wittgenstein, las grandes figuras de la cultura occidental del 20, sin ninguna duda. No podríamos pensar la filosofía sin Heidegger hoy día, digamos.
Ya, o sea, toda esta cosa del nazismo fue dejada un poco de lado.
Sigue siendo...
Y pones a Wittgenstein y a Heidegger, ¿no?
Sí.
A Sartre, no, amoroso.
Sartre envejeció. Sartre es inconcebible. Sartre es inconcebible sin Heidegger, ¿no?
Sí, pues.
Sartre es un sujeto que se forma en la fenomenología con Husserl, digamos, de Husserl. Es un gran lector de Heidegger. Pero Heidegger nunca vio en Sartre a alguien que lo interpretara realmente. En opinión de Heidegger, Sartre, el ser y la nada, el gran libro de Sartre, es un gigantesco malentendido, digamos.
Pero si tú hubieses hecho un ranking en la filosofía europea en los años 60...
No, Sartre habría estado en el primer lugar. El gran mandarín de la cultura occidental,
Sartre. Por lejos.
Absolutamente. Incluso personas como Mario Vargas Llosa lo tenían a Sartre como el gran
reconocen su... Claro. Reconocen
sus amigos, se burlaban de él por el deleite que él sentía leyendo a Sartre, y le decían el sartrecillo valiente al propio Vargas Llosa, digamos, ¿no? Pero sí, Sartre envejeció mal. Hoy día uno lee los libros de Sartre y la verdad que no se reconoce en ellos.
Yo cuando partí leyendo tu libro, la verdad es que antes de leer tu libro, porque ya cuando uno se mete en el episodio de la vida de Heidegger, cuando entra el decano y le dice, ¿usted tiene algo para publicar? Sí, señor, aquí tengo Ser y Tiempo. Pensé que tu libro iba por el lado del lugar de la filosofía en el currículum, lo cual me parece bien, digamos, pero no tan bien, digamos, porque...
Sí, no tenía mucha gracia.
Porque es un tema bien... Sí. No sé si instrumental, pero es un tema... A ver, no tiene la misma tipo, categoría.
Tipo
no tiene...
Amanda Labarca,
digamos. Sí, exactamente. Tipo Amanda Labarca. Es para que se debata, digamos, en el centro de perfeccionamiento del magisterio.
Sí, pero no era ese mi propósito. No, mi propósito era escribir un libro reivindicando el lugar de la filosofía por la vía de mostrar qué hacen los filósofos y cómo pensó el más grande de todos, sin ninguna duda, que es Heidegger. Ese es el propósito.
Bueno, y además en esta línea que tú dices que ha escrito al menos 3 libros, ¿no?
Sí.
Que vendrá un cuarto, me imagino.
Sí, viene un cuarto.
¿Qué pasa cuando los filósofos tienen poder?
Bueno, son un desastre, creo.
Son un desastre.
Desde siempre. Porque los filósofos tienen ideas demasiado generales o dudan demasiado, en cuyo caso se paralizan, o tienen certezas tan firmes que no vacilan ante nada. Y en cualquier caso, ninguna de las dos alternativas es propia de la política, ¿verdad? El político es quien decide, sabe que tiene que decidir, pero siempre decide atendiendo a las circunstancias y a las consecuencias que se siguen de sus decisiones, y eso es algo que el filósofo en general no hace, por supuesto.
¿Son mejores los filósofos aconsejando al príncipe o es mejor que los filósofos se alejen?
No, los príncipe? Filósofos, el lugar de la filosofía es en realidad dudar de las condiciones de posibilidad de todo, ¿no? El filósofo no es ni, para usar una frase de Raymond Aron estupenda, no es ni consejero del príncipe, ni es confidente de la providencia. Es decir, ni sabe lo que va a ocurrir, ni sabe lo que hay que hacer. Lo que el filósofo sabe es que estamos llenos, poblados de preguntas, y él se esfuerza por intentar responderla o por explicarse por qué esas preguntas nos parecen tan acuciantes. Eso es lo que hace la filosofía.
Carlos Peña en Terapia Chilensis. En Ban Chile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, columnista, pensador,
escritor,
ensayista, la verdad, y agradecer la sintonía de ustedes. Muchas gracias, Andrés Benítez, muchas gracias, Carlos Peña,
muchas gracias
por haber venido a conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.